A manera de prólogo. Mariana, deciré, estas líneas, apretadas en relatos, algún día serán encontradas junto a mis papeles. Se darán cuenta entonces que son suyas, porque comprobarán que estoy en ellas junto a los seres, a las cosas que amé profundamente. A todos ellos le pertenecí, todos ellos me pertenecieron. Relatos. Tengo hijas, la edad suficiente en que no me importa tanto escuchar a quien no le bastan 2 días para contarme su vida. Me interesa más la persona a quien no le alcanzan 2 años para justificarme la suya. Razón por la cual, quizás, encuentren aquí un reflejo de ese pensar. Y de mis deslices, tal vez me absuelva, ya la leerán, la noche de la calecita. Ojalá. Papá no es un docto en letras. No piensen en los libros de sus bibliotecas. No busquen estilo alguno porque solo hallarán palabras llanas, comunes, el modo de mi habla. Ya lo conocen. Sabrán, al terminar con estas páginas, que en toda vida hay una noche y en todo comienzo al menos una necesidad. En esa noche en mi vida hubo una proposición. Guardo íntegro el sabor amargo de esos momentos en que tomé un camino inapropiado. Suelo congelar esas imágenes como si la culpa no me bastara. Camino e investigo por entre esas sólidas escenas del pensamiento. Las rodeo, me observo de costado, de frente, a mí, a mi víctima, y acostumbro decirme, la respiración contenida, este fue el instante, aquí pude haberme detenido. Y hubo, al principio siempre hubo, una necesidad inmediata. La sucesión de necesidades inmediatas me fue aportando una técnica cada vez más depurada. Quitarle a quien le sobra, tratarlo bien, no dejar huellas, estudiar el terreno, evaluar los contratiempos, no atentar contra la vida ni la honra ajena, no usar armas de ninguna clase, no frecuentar ciertos ambientes, y la lista es muy extensa. Estoy convencido. Hay manchas indelebles que ni estas confesiones limpiarán. Colegio de curas, 3 idiomas, 2 universidades, 1 familia, 2 hijas, 1 apellido, todo al diablo. No son macana, es mi vida o lo fue. Pero antes, no todo fue pérdida. Existieron en mi vida 5 emociones que le han hecho justicia a todos mis deseos incumplidos. El inolvidable instante, y es más que eso, en que conocí los secretos músculos de mi fiel compañera. El primer papá que me nombraba. Cuando de niño, en una tarde con sabor a dulce de leche y diseñada desde un ventanal con cortina de flores y mariposas, supe que era inmensamente feliz por el hecho de que mi madre me quería. La noche en que un mendigo rechazó mi limosna por haber presenciado, minutos antes, cómo yo le gritaba a un amigo. El momento ese, con su precisa minuciosidad de ceremonia ajena pero compartida, en que escribí la última palabra de estos recuerdos, que es esta. El horizonte en los ojos. A Hilda Capitano, a Héctor Paruso. Era siempre en un amanecer del río Paraná, cuando mi abuelo grande solía contarme esas historias. Salíamos temprano de casa, el cielo aún oscuro, y después de recorrer una decena de calles empedradas, llegábamos a lo que hoy es Baja de España. Un tronco caído, un bote sin dueño o los restos de un muelle eran el refugio desde donde vigilábamos las líneas y uníamos anhelos en el pique de la jornada. A nuestras espaldas, con las primeras luces del día, la ciudad rescataba su arquitectura de piedra sutil. Tenía mi abuelo grande en aquellos años la edad que tienen los abuelos. Había nacido en Junín en 1842. Su pelo negro y abundante se negaba a encanecer y en su perfil sereno, como las tantas llanuras que vivió y recorrió, contrastaba su mandíbula proyectada. Aquel hombre, hablando para sí, desatendido de mi presencia, mientras miraba la isla y las embarcaciones, mojaba sus pies en el agua y comenzaba a contarme. Y desde sus muchas vivencias, ese gaucho con mi sangre supo darme una historia que no hallé después en los libros, porque él me transmitió, sin saberlo, sus sueños de antaño en la pampa gringa, y los libros, solo la exactitud monocorde de luchas e intrigas con fechas y apellidos. De algún modo, será por eso que me quedé con sus sueños. Y hoy, en mis sueños, están los suyos. Así hablaba, que todavía no me sale muy natural cuando cruzo el arroyo del medio y me estremezco con el recuerdo de aquellos días en que la pampa era el lugar destinado a que las primeras leyes de los hombres se cumplieran. Días con mi bravura al borde de la caída, tiempo en que la alegría de un andar sin rumbo dio paso a una nueva estrategia que no tardaba en malograrse por haber nacido tan forzada. Para más, la presencia del indio. Y terminó uno por darse cuenta que a los doctores no le entraba en la cabeza que ese tajo hecho en la tierra desde Bahía Blanca hasta Italó, zanja de Alcina, le decían, o que sus militares, sus fortines, sus libros o sus promesas talladas por el engaño, todas esas cosas juntas fueran muy mucho menos que lo mío para defenderse de las costumbres del salvaje. Y sí, eran costumbres. A ellos algo les habrá enseñado a ser malos, y lo de malo estaría por verse. Pienso ahora que lo mío acabó siendo la confusión de los hombres de leyes, porque a mí ni por asomo los indios me molestaban. ¿Y qué era lo mío? Un rancho de paja y tacuara y de paredes con tabiques de barro, un cerco de madreselva, un aljibe, un ombú y un horizonte. Y no vayas a maliciar que adentro uno tenía los 6.000 Remington de Choel Choel. No. Solo había tres sillas, un poncho, un apero, en el ángulo más seco la guitarra enfundada y dos catres, dos, por si alguna vez. Choel Choel, dije, paro y me planto. Fue un 25 de mayo del 79, 3 años después de los ferrocarriles y 2 antes del teléfono, que era como ahora, 2 hilos y para saludar de lejos, y ahí están las contras de un sentido. Ya que tantas cosas nuevas acarreábamos de afuera, ¿por qué no alguna que nos hubiera servido para acercarnos al indio en lugar de exterminarlo en un día que después fue patrio y en un sitio que más luego fue para gente de habla extraña? Pehuelches, huilinches y tehuelches y también ranqueles atravesaban mi cercanía y vi pasar un día a los 500 indios con lanza al mando del cacique Pincén cuando se cruzaron la zanja Alcina. Te aseguro, ni el sueño me sacaron su gritería y el retumbar de la tierra castigada por tanto malón. En aquellos días me fui anoticiando de cosas. Según un código rural, todo aquel que no tuviese bienes propios debía mostrar su papeleta de asalariado y encima, para poder rumbear con su tubiano, necesitaba la constancia de haber sido comisionado por un estanciero. Caso contrario, en su condición de vago y mal entretenido, era enviado a la frontera. Y te aclaro que el enganche era lo mismo que si uno fuera un criminal. En su afán por distinguir vagos de laboriosos, los doctores no diferenciaban vagos de laboriosos. Pero entonces, con tantas partidas de hombres menos hombres que uno, las cosas cambiaron para mal. Que yo hacía patria como dueño de mi poca tierra, aunque para ello yo no podía ser el dueño de unas tierras todavía sin conquistar. Y para conquistarla, se ve que hacía falta organizarse en batallones o poner 1.000 fusiles a 100 lanzas, y recién sí la tierra era de los criollos. De unos criollos, señores, a quienes nunca vi así como yo, ocupando la tierra. Nunca los vi donde se vive, donde se muere, en una tierra por la cual ellos mataron, por la cual yo fui perseguido por mis hermanos. Tierra de hombre, conquistada por hombre, decía un manifiesto en las pulperías, pero sin hombres, pensaba yo. Yo, que entre tantos asuntos del mañana, tenía el del hijo renovando el infinito de mis atardeceres de poca hierba y mucho canto. Así la cosa se había dado, los encontronazos, te digo, se habían dado entre el conquistador y el aborigen. Luego vinieron los gringos y los gringos ilustrados. Y cuando conquistador y aborigen se encontraban solamente en la memoria, al final todo se dio entre el gringo ilustrado y el gaucho. Pero existían gaucho y gaucho, como en todas las cosas. Y en aclarar la diferencia, en su empeño, las autoridades, ya te dije, daban lugar a muchas injusticias. Vos me preguntarás para qué estaban los milicos. Los milicos eran el orden, no la garantía. Para garantía estaban los caudillos. Así se daban los tantos. Me vi obligado entonces a ser un fugitivo sin delito y vine a dar con mis huesos y mis 30 años por estos lados. Yo era joven y la aldea también. Era fácil conchavarse y nadie te molestaba. Porque se me olvidó decirte que la repartija de tierras para ganadizar y construir mansiones hizo más dura la guerra contra el aborigen y terminó también con las pocas libertades del gaucho. Me fui despidiendo poco a poco de un pasado de persecuciones y molestias. Encontré esta otra tierra, te decía, en la cual todo se daba para emprender cosas nuevas. Parecía ajena a la locura que le había ganado al país. Me propuse quererla desde el primer día. Aquí conocí a tu abuela grande, aprendí a leer, construí una familia y ya ve, mal no me fue. Estás acá a mi lado, me escuchás, somos felices sin saber demasiado y tu madre nos espera con la ilusión de una sartén llena de aceite. El horizonte de la pampa de mis primeras épocas cambió y entonces ahí me di cuenta de que el horizonte no está en la tierra allá lejos. Ve, mírame, mírame a los ojos y decime qué ves. Muy bien, eso. Una isla estirada contra el río. Ya ves, el horizonte está en los ojos. Y es así nomás. Las cosas que hacen que quieras a tu tierra están dentro tuyo, hijo. Hijo, me decía. Y ese amor no dependerá jamás de lo que hacen los hombres con el país. Y fíjate vos, en aquellos días yo pensaba y pensaba y no me explicaba muchas cosas. Porque ese someter a miles de indios a una destrucción casi suicida me impedía mirar un pasado sin mancha, una linda bandera, una patria hecha de lejos, un recuerdo, aunque piadoso, al primer habitante de mi suelo, al primer testigo de mi cielo. Aquel indio, de la tribu que fuese, me provocaba fiero. Y sí, era yo el heredero de la conquista, o debía sentirme un usurpador en tierra de suicida. Por eso me tranquilicé cuando descubrí que el horizonte está solamente en los ojos, porque viene asomándose desde muy adentro, desde una paz, una felicidad y una armonía con tu tierra que nunca, nunca te podrán quitar. Así manejaba su sueño mi abuelo grande. Al poco tiempo él moría, y digo al poco tiempo a causa de no recordar otros encuentros fuera de aquel escenario. Mi abuelo grande, en cuanto a mí se refiere, quedó para siempre en el río. Y hoy que en mi vida no está tan lejano mi último atardecer, quizá idéntico al primero que ella supo darme, es que recordé de un gaucho con mi sangre, sus sueños fatigados y el hechizo que atesora un suelo que hacemos nuestro, intocable, tal como lo supo mi abuelo, apenas conoció estas tierras. Yo fui más afortunado, lo aprendí de niño en mis días de pesca.